Romanos capítulo 2, y vamos a comenzar a leer el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Hay veces que nos tocan sermones que son bastante agradables, positivos, fáciles. Pero hay veces que nos tocan sermones, mensajes que son difíciles, feos, horribles, y hasta nos pueden causar pesadillas. Ahora nos toca un mensaje feo. Nos toca un mensaje horrible. Nos toca estudiar el castigo final de los que no son cristianos. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Romanos, esta tarde nos toca el versículo 8 y el versículo 9 del capítulo 2. La porción que leímos de Romanos 2, el versículo 8 y el versículo 9, en nuestra serie de Romanos, llegamos a este punto. El apóstol nos dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos 2:8. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Vamos a estudiar esos dos versículos, a ver si me alcanza la voz, ojalá. Frase por frase, palabra por palabra. Hace tiempo estaba viendo una lista de sermones y estaba observando los títulos, unos títulos bastante interesantes. Y uno de los títulos de uno de los sermones era PG-13, un sermón PG-13. No lo escuché el sermón, pero me imagino qué tipo de sermón era. Y este sermón, por así decirlo, también es un PG-13. Bastante difícil, no es tan profundo, pero muy triste, muy fea, pero está en la Biblia, lo debemos de estudiar. El versículo que nos toca estudiar, versículo 8, comienza con la frase, pero ira y enojo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Dios dará, nos dice el versículo anterior, Dios dará vida eterna a los que perseverando en bien hacer, busca la gloria, honra e inmortalidad. Pero, nos dice nuestro texto, y qué gran contraste aquí, pero, en vez de vida eterna, a los que hacen lo malo, los que no son cristianos, pero a ellos, los que no son cristianos, ellos reciben ira y enojo. En un lado, la vida eterna, la gloria, la honra, la inmortalidad que Dios da. Y en este pero tenemos el gran contraste, contrario a todo eso, los hombres malos reciben ira y enojo. El diccionario dice que ira es furia, violencia, irritación, indignación, enojo. Es una palabra bastante fuerte. Ahora, podríamos tratar de suavizarla. Bueno, el griego dice... algo bastante fuerte también. Pudiéramos tratar de minimizarla de alguna manera, pero es imposible. Está en ese texto y está a través de toda la Biblia, y es una palabra bastante, bastante fuerte. Todo lo contrario, en vez de minimizarla y suavizarla, al estudiar la Biblia, tenemos que maximizarla. Pues esta ira y enojo, no se trata de la ira y enojo de un hombre, no se trata de la ira y enojo de un ángel o de un demonio. Se trata de la ira de Dios mismo. Esta es la gran ira, el gran enojo del Dios Todopoderoso. No hay ira más intensa, no hay ira más dolorosa, no hay ira más furiosa que la ira de Dios. Es tanta que en Apocalipsis leemos que los hombres dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hay quienes piensan que al final van a llegar al infierno los malos, y ahí el diablo, Satanás y los demonios los van a hacer sufrir y torturar con su ira, la ira de los demonios. No es así. Amigos, al final los malos sufrirán algo muchísimo peor. Es la gran ira de Dios, santo, santo, santo. Y el apóstol Pablo no tan solamente dice ira, pero aquí intensifica el concepto cuando dice y agrega la palabra enojo. Al final los que no son cristianos sufrirán la ira y el enojo de Dios. Como que no nos gusta eso, como que Dios se enoja. Es cierto, no podemos negar el hecho de la ira y el enojo de Dios. Hay algunos que dicen, pero Dios es amor. A lo mejor el Jehová del Antiguo Testamento sí se enojaba, pero el Dios del Nuevo Testamento es amor. ¿El libro de Romanos está en el Antiguo o el Nuevo Testamento? Está en el Nuevo Testamento. Y el apóstol comienza la tesis del libro, vean el versículo 18 del capítulo 1. Porque la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. El capítulo 2, versículo 5 nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué? Y no se cansan de repetir, el apóstol dice, ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Es en el Nuevo Testamento que leemos de la consumación, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esas son las palabras. La consumación del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, que leemos de las copas llenas de la ira de Dios. Es en el Nuevo Testamento que escuchamos el clamor, Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Por qué gritó el Señor estas palabras? Porque la ira santa de Dios estaba sobre Él. Entonces, si creemos la Biblia, es imposible no creer en un Dios santísimo que por ser santo y perfecto y justo, tiene que estar indignado por el pecado. Él tiene que castigar al pecador. Por eso castigó a Cristo en la cruz. Porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Él sufrió la ira de Dios que nosotros merecíamos. Ese es el Evangelio. Ahora, entonces, el punto es, hermanos, la gran ira y el enojo de Dios son reales. Es algo seguro. Nadie se va a escapar de esto. Es lo que les dice aquí el apóstol Pablo a los judíos. Nos dice en el versículo 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, que tú vas a lograr escapar en este día de la ira y de la reacción del justo juicio de Dios. Es algo inescapable, es la ira y el enojo de Dios. Entonces, si son de Dios, son de lo más terrible. Por eso, el autor de Hebreos nos advierte en el capítulo 10, búsquenlo por favor, Hebreos capítulo 10 y el versículo 26. Hebreos capítulo 10 y el versículo 26, después que nos dice, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, nos dice estas palabras, nos advierte, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa! ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! Ya que estamos en Hebreos, ven el último versículo del capítulo 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios, que es un fuego consumidor, entonces, castigará con ira y enojo a los que no son cristianos. Ahora vamos a ver las tres descripciones de los cristianos, de los que no son cristianos en este pasaje. Versículo 8, otra vez en nuestro texto en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 y versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Esa es la primera descripción de los que no son cristianos. Que son contenciosos. ¿Qué es una persona contenciosa? Una persona es contenciosa cuando contradice lo que otros afirman. Tú dices, hace frío, y la persona, no, hace calor. Contradice lo que tú estás diciendo. Los que no son cristianos son contenciosos porque contradicen lo que Dios dice. Dios dice que hizo el mundo en 7 días. El contencioso, el que no es cristiano, dice, no, la evolución hizo el mundo en millones y millones y millones y millones y millones de años. Dios dice que hay un infierno eterno. El contencioso, el que no es cristiano, dice que no, que después de la muerte no hay nada, que se acabó todo. El contencioso es terco, obstinado en sus opiniones. Por puro orgullo no quiere cambiar. Y eso es lo que lo hace crítico de Dios. Critica a Dios. No tiene miedo de criticar a Dios en sus contenciones, en su rebelión contra Él. Dios le dice, te tienes que arrepentir. Él dice, no, yo estoy bien. Tienes que acercarte a Cristo, tienes que... No, yo no necesito de una religión ahora. No, yo estoy bien. Si tú no eres cristiano, eres contencioso porque estás contradiciendo la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, los que no son cristianos vean nuestro pasaje, son descritos como los que no obedecen a la verdad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Es decir, no obedecen a la verdad de Dios. Como aprendimos en el capítulo 1, el versículo 25, no obedecen a lo que Dios nos ha revelado. Dice el versículo 25, capítulo 1, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Como aprendimos de ese versículo, los hombres no viven según la verdad de que Dios existe. No le dan gracias ni le glorifican. No obedecen la palabra de Dios. No obedecen al Evangelio. No quieren creer ni obedecer a Cristo. ¿Se acuerdan? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad de Dios. Y estas personas entonces no obedecen a la verdad de Dios. En vez de obedecer a Cristo, en vez de obedecer a Dios, en vez de obedecer al Evangelio, nos dice la tercera descripción que obedecen a la injusticia. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Imagínense por unos momentos a la señora injusticia. ¿Muy bien? Traten en su imaginación. Yo me la imagino una señora fea, muy grande, déspota, la señora injusticia. Y la señora injusticia te dice, no honres a tu marido. La señora injusticia te dice, grítale, contéstale, y tú le obedeces. La señora injusticia te dice, ve esa liga pornográfica del internet, y tú le obedeces. La señora injusticia te dice, no ames a tus hijos, no los disciplines, déjalos, y tú le obedeces. Eso es lo que hace el que no es cristiano. y obedece a la injusticia como un esclavo de ella. El apóstol Pablo nos explica más de eso en el capítulo 6. Les recomiendo que lean comenzando en el versículo 15. Les voy a leer comenzando en el versículo 19. Hablo como humano, el apóstol Pablo, muy práctico. Habla de lo más realista posible. Dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. En otras palabras, porque cuando erais esclavos de la injusticia, el que no es cristiano es un esclavo, obedece a la señora injusticia. Erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, el salario del pecado, el salario de la señora injusticia es muerte, mas la dádiva, el regalo, el presente de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el que no es cristiano es un siervo de la injusticia, es un siervo del pecado. Y luego tenemos otra descripción en el siguiente versículo. Les dije que eran tres, pero realmente son cuatro. En el siguiente versículo de Romanos tenemos otra descripción. Versículo 9, tribulación y angustia. Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El cristiano es uno que hace lo malo. Y lo que quiero recalcar aquí, hermanos, es que hacen lo malo porque están acostumbrados a hacer el mal. La palabra ahí en el original se trata de que lo hacen continuamente. Están acostumbrados a hacer el mal. Se alegran haciendo el mal y se alegran con los que practican el mal, como nos dice el versículo 32 del capítulo 1. Y esos hombres hacen lo malo porque son malos, tienen un corazón malo. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo nos dijo, el árbol malo da frutos malos. Y es por eso que hacen esas cosas malas. Y aún las cosas que pudiéramos decir son buenas, son malas, porque no las hacen para la gloria de Dios. Es por eso que Salomón dice, el barbecho de los pecadores es iniquidad. El barbecho de los impíos es pecar. Cosas buenas que hacen a lo mejor a nuestros ojos, pero lo último son cosas malas delante de Dios. Ahora, ¿qué es esto de hacer lo malo? Sabemos que matar a alguien es algo malo. Sabemos que drogarse es algo malo. Pero también es algo malo, nos dice el capítulo 1, por cierto, desobedecer a los padres. Pensar cosas malas es algo muy malo también delante de Dios. No adorar a Dios con reverencia es algo malo. Malgastar el tiempo, como veíamos la semana pasada, es algo malo. Envidiar es algo malo. Ser rencorosa es algo malo. El no cumplir con tu palabra es algo malo. Ser flojo es algo malo. Todas esas cosas que hace el mundo, que hace el pecador, son cosas malas delante de Dios. Malas. Ahora, alguien pudiera pensar, bueno, que los cristianos no hacen cosas malas. Los cristianos no son perfectos. Hacen cosas malas. Pero ellos son, vamos a ver más de eso después, son personas que se esfuerzan por hacer el bien. Son personas que por su debilidad, sí, y por la tentación de tener, sí, a veces fallan, pero cuando fallan les afecta. No pueden dormir en paz. Les duele mucho lo que hicieron. Se arrepienten, confían en sus pecados y buscan la manera de vencer el pecado que les asedia. Pero los que no son cristianos se alegran haciendo el mal. El otro día estábamos comprando unos tenis ahí en el Super Ley. Y me afectó, no me sorprendió tanto, pero me dio tristeza. Dos jovencitos, ¿qué? ¿Secundaria la mejor? ¿Preparatoria la mejor? Pero es que suave. Y después del juego de béisbol vamos a pistear. Jovencitos, alegrándose en emborracharse.
Y si tienen remordimientos, son pasajeros. No se arrepienten. Y al último, ese es el problema. Dice la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. Porque el cristiano se arrepiente. Nos dice el versículo 5. El que no es cristiano, por tu dureza, por tu corazón, no arrepentido, ese es el problema. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la relación, el justo juicio de Dios. Ahora, por supuesto, es Dios quien nos dice qué es lo malo. Por su ley sabemos qué es lo malo y qué es lo bueno. Pero muchas veces los hombres ni siquiera creen que su pecado es algo malo. Para la mayoría de los hombres, la mentira no es algo malo. La semana pasada, alguien me dijo, es que es una mentirita piadosa. Es una mentira. Es una mentira. Ver mujeres con miradas y diosas es malo. Pero el hombre lo hace, no está mal, ya no. No gritarle al marido, ya no está mal. No está mal. Pegarle a la hermana, ya no está algo malo para muchos. No hacer la tarea, ¿qué importa? El maestro se va a dar cuenta. Ya no es algo malo. Hasta ahora, y nos estaba mencionando el hermano Orozco algo de esto, ahora en nuestros días, que un hombre se case con otro hombre y una mujer se case con otra mujer, no es malo. Todo lo contrario, dicen, es bueno, es nuestra libertad, es amor. Es malo, dice Dios. Resumiendo, la ira y el enojo de Dios caerá sobre los contenciosos, los desobedientes, los que en su vida generalmente hacen lo malo y no se quieren arrepentir. Aquellos que obedecen a la injusticia en vez de obedecer a Cristo. Ahora el versículo 9, y es aquí donde comenzamos lo más feo. El versículo 9 nos dice qué pasará cuando esos hombres reciban la ira y el enojo de Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo mal, al judío primeramente y también al griego. Tribulación. Tribulación es congoja, pena. El diccionario dice que es tormento, aflicción. Y además se intensifica, se multiplica, pues aquí en nuestro texto nos dice, Dios nos dice, tribulación y angustia. Angustia es ansiedad, temor, miedo, un sentimiento de opresión, estrechez. Los que han sufrido depresión saben algo de lo que se trata eso. Esa sensación de miedo y opresión y estrechez. Horrible. Pero la tribulación y angustia de Dios será algo muchísimo más doloroso y angustioso. Es algo de Dios. En Apocalipsis leemos que los malos serán atormentados con fuego y azufre. Esta tribulación y angustia se trata de los tormentos del infierno con fuego y azufre. Y nos dice el versículo, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Dice también, no tendrán reposo de día y noche, pues estarán en el lago de fuego por toda la eternidad. Y esto nos debe de advertir, nos debe de alertar, nos debe de despertar. Toda la eternidad atormentados con un fuego terrible en tribulación y angustia de parte de Dios. ¿Saben qué es la eternidad, niños? Eternidad es para siempre. Nunca se acaba. Nunca, nunca, nunca. Hay una estrella. Se llama Próxima Centauro. Es la más cercana a nuestra estrella, el Sol. Es la más cercana. Y el universo es grandísimo. Pero fíjense, la estrella más cercana, en un cohete de los que tenemos ahora, para llegar a esa estrella, se toman 80.000 años. Para llegar a la estrella más cercana. 80.000 años. Vamos a suponernos que tenemos que llevar toda la arena del mundo a la estrella Próxima Centauro. Y vamos a usar un cohete que toma 80.000 años en llegar allá. Y vamos a llevar toda la arena del mundo, granito por granito. Subimos un granito al cohete. muerte, 80.000 años de ida, 80.000 años de venida, y así todos los granitos del mundo. Algún día íbamos a terminar en millones y millones y millones de años, pero algún día íbamos a terminar con el último granito de arena del planeta. Algún día. Pero la eternidad es muchísimo más que eso, porque eso no es ni siquiera el principio, porque la eternidad es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, jamás. Entonces, los que reciban la tribulación y angustia de parte de Dios serán atormentados, serán quemados, dice Dios, por el fuego. Día y noche no descansarán jamás, no podrán dormir jamás, tendrán insomnio eterno. De lo más terrible, el Señor nos da una pequeña fotografía del futuro. En Lucas 16:24. Ustedes pueden leer el pasaje. Y lo que nos enseña el pasaje acerca del arrepentimiento y la palabra de Dios. Pero tan solo quiero que vean el versículo 24. Y captemos algo del sentimiento de una persona en esta tribulación. Entonces él, ese rico que estaba en el infierno, atribulado, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Sufrirán de tanta sed que pedirán aunque sea una gotita de agua. Sufrirán soledad, oscuridad y tinieblas por toda la eternidad. Pero ¿saben qué? Eso no es lo peor. Porque lo más terrible son los dolores del alma. El apóstol Pablo los describe, nos dice algo de esto en 2 Tesalonicenses, el capítulo 1. Véanlo por favor, el capítulo 1 de 2 Tesalonicenses. Vean que estamos dentro del contexto. El versículo 6 nos dice así, 2 Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y esto es lo peor, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Los cristianos disfrutarán de Dios. Los cristianos disfrutarán de la vida eterna con Dios. Comunión perfecta, dulce comunión perfecta con Dios, en paz total. Totalmente satisfecha estará nuestra alma en un éxtasis de felicidad al ver a nuestro gran Dios y Salvador, y nuestra alma va a decir, ¡amén! ¡Era cierto! Total alegría y paz. El salmista trata de describirlo con plenitud de gozo, delicias para siempre al estar con Dios. Pero los que no obedecen a la verdad, los que no obedecen al Evangelio, como dice aquí en Tesalonicenses, sufrirán en el cuerpo y sobre todo en el alma eterna perdición, muerte continua por toda la eternidad, alejados de Dios. Y lo que más les dolerá es eso, que estarán excluidos totalmente de la presencia del Señor. Eso significa que no tendrán nada de esperanza, ni un segundo de esperanza, nada de consolación, nada de gracia, nada de misericordia, nada de lo bueno de Dios. Nada de la gloria de Dios. Y eso es lo que más le dolerá al que no es cristiano. Porque nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios, para estar en comunión con Dios. Y cuando nuestra alma es alejada de Dios en la muerte, sufre, sufre y sufre tribulación y angustia en lo más profunda. Es por eso que el Señor dice, entonces será el lloro y el crujir de dientes. La última parte de nuestro texto, volviendo a Romanos 2:9, nos dice que no habrá excepciones. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Sobre todo ser humano. Literalmente ahí dice el texto, sobre toda alma humana que hace lo malo. Ese día nadie va a poder decir, ah, es que yo fui presidente de la República. Yo tengo inmunidad diplomática. ¿No? Ese día nadie va a decir, nadie va a poder excusarse con, yo fui anciano de mi iglesia, yo fui un diácono en la Iglesia Bautista Fundamental Independiente. Nadie va a poder excusarse con eso. Si hicieron lo malo, recibirán la ira y el enojo, la tribulación y la angustia. Nadie, sin excepción. Es más, vean conmigo Mateo 7. Es increíble lo que dice aquí este pasaje. Quiero que lo vean con sus propios ojos. Mateo capítulo 7 y el versículo 21. ¿Cómo es posible que predicadores, que hombres que hicieron milagros, vayan al infierno? Aquí nos dice nuestro Señor Jesucristo muy claramente que va a ser muy posible. Y de hecho lo más terrible de este versículo es la palabra muchos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor lo dice, no es cierto, no hicieron, no dice eso. Acepta su declaración, pero Él les dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Cuál era el problema? Hacedores de maldad. Entonces, dones, aún el don de hacer milagros, no es evidencia y prueba de salvación. Títulos de profetas y predicadores, apóstoles, un apóstol estará ahí. La diferencia es entre hacer el bien y hacer el mal. Al final, esa es la prueba. Ahora, quiero que noten también que el apóstol aquí está subrayando, recalcando, y lo está, ¿cómo se dice? Highlighteando, dibujando en amarillo. ¿Cómo se dice? Subrayando en amarillo. Están escribiendo con una pluma amarilla ahí. Ya saben lo que significa. Vean que el apóstol aquí dice, no hay excepción. Dice, toda, pero además la griega nos dice en nuestro texto, en Romanos 2:9, el judío primeramente, y también el griego. Y lo repite esto una y otra vez. ¿Por qué? Para recalcar que no va a haber excepción. Pero también este pasaje se trata de que los judíos creían que ellos serían la excepción. Ellos creían que por ser hijos de Abraham circuncidados, ellos no iban a pasar por el juicio final. No. Pablo dice, los judíos primeramente y también los griegos. Ahora, ¿por qué dice los griegos? En ese tiempo se dividía el mundo en los que hablaban el lenguaje judío y los que hablaban el lenguaje griego. Entonces aquí se trata de los judíos y los gentiles. Es decir, todas las razas. Ya vimos algo de esto al principio de los estudios de Romanos, cómo es que todos por Alejandro el Magno aprendieron el griego y por eso se les llamaba a los griegos a los demás países. El punto es que aquí se está incluyendo a todos. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, seamos judíos, mexicanos, libaneses, chinos, argentinos, o pues por nuestras obras. Ahora quiero que noten, y aquí está algo del Evangelio. Aquí está algo bonito en este mensaje tan feo. Que aquí dice al judío primeramente. ¿Por qué dice esto? Porque el juicio comienza con el pueblo de Dios. Y ellos tuvieron más privilegios. Nos dice Romanos capítulo 3, el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? De que aprovecha la circuncisión. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y también nos dice el capítulo 9 y el versículo 4. Capítulo 9 y el versículo 4. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ellos primeramente. El principio entonces se cumplirá aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso, primero los judíos. Pero quiero que vean conmigo Romanos 1:16. Si su cerebro decía, ¿dónde he escuchado esa frase, el judío primeramente y también el griego? Probablemente estaban pensando en Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, esta frase, el judío primeramente y también el griego, nos recuerda que no habrá excepciones, pero también nos recuerda que todos, sin excepción, pueden ser salvos por el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias para todos los hombres en todo el mundo, sin excepción, a los más contenciosos, a los más desobedientes, a los que hacen lo más malo. A ellos también se les puede transformar por la gracia del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio? A lo último, ese es el Evangelio. Que a los más malos del mundo, Dios mostró su amor y mandó a su Hijo a morir por ellos. Ese es el Evangelio. Creyendo eso, seremos salvos de la ira venidera. Véanlo con sus propios ojos. Y con esto cerramos el estudio del versículo y nos faltan las aplicaciones nada más. Pero vean Romanos 5. Sumariza muy bien esto. Resume muy bien esto. Romanos capítulo 5 nos dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este es el Evangelio. Terminemos con algunas aplicaciones finales. Número uno, si lo que hemos visto es cierto y lo es, número uno, no tengas a menos la ira de Dios. A lo mejor tú puedes soportar la cara fea de tu mamá o cuando se enoja tu papá y se enfurece. A lo mejor lo puedes soportar. Pero no te imagines. No pienses, no creas que podrás soportar la ira y el enojo de Dios. El profeta dice, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego. Y por él se hienden las peñas. No tengas a menos la ira de Dios pensando, bueno, no es para tanto. Huye de la ira venidera. Huye a Cristo. Acércate a Él. Número dos. Mucho cuidado con el espíritu contencioso. Es una abominación para Dios, el espíritu contencioso. Aprende a no contradecir, especialmente a tus mayores. Y, aunque tengas la razón, con mucha humildad, calla tus opiniones. Número tres. Asegúrate que estás obedeciendo a Dios. A lo último, esta es la cristiandad, obedecer a Dios, obedecer la verdad, una obediencia al Evangelio. El himno está bien entonces, si queréis ser felices, debéis obedecer. Número cuatro, deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Isaías capítulo 1 y versículo 17 es exactamente lo que nos dice. Deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Los que hacen lo malo, no importa que hayan sido bautizados. Los que hacen lo malo, no importa que sean miembros de una buena iglesia. Los que hacen lo malo, no importa que tengan títulos y doctorados y dones. Los que hacen lo malo, a lo último recibirán la ira y el enojo, la tribulación y la angustia de parte de Dios. Arrepiéntete entonces, pídele a Dios que cambie tu corazón para que puedas hacer el bien, que dejes de hacer lo malo. Y aprende a hacer el bien. Es algo que se aprende. Aprende lo de la palabra de Dios y del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Número 5. Comparte el Evangelio a judíos y a griegos. Todos pueden ser salvos. Todos. Por más malos que sean. Comparte el Evangelio con los más contenciosos. Comparte el Evangelio con los más malos. Dios los puede salvar. En penúltimo lugar, no confíes en tu nombre de cristiano, así como los judíos confiaban en su nombre de judíos. No confíes en tu bautismo, no confíes en tus dones. La gran prueba que será recibido al final es que estás haciendo la voluntad de Dios. En último lugar, alabemos a Dios por la gran obra de la cruz. Ojalá que algo de esto nos emocione. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué agradecimiento debemos de tener? ¿Qué gratitud? Cristo sufrió la ira, la tribulación, el enojo, la angustia que nosotros merecíamos. Es por eso que el Elohim la Masabatani. Debemos de alabar y debemos de vivir vidas de agradecimiento a Él, como nos dicen los últimos versículos de Hebreos 12, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Amén. Les voy a leer unos versículos muy conocidos, pero creo que ahora van a captar algo más del significado de lo que nos explica el apóstol. Y van a apreciar más la salvación de Dios. Ojalá que apreciemos más la salvación de Dios. Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio. Damos gracias porque tú nos salvaste de la ira venidera. Nos salvaste por Cristo, por puro amor, por pura misericordia. Oh Señor, que esta semana vivamos vidas de agradecimiento, con temor y reverencia, sabiendo que tanto has hecho por nosotros en Cristo. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a ser transformados. Manda tu Santo Espíritu, Señor. Alértanos, despiértanos. Que estas palabras nos den miedo y temor de pecar contra ti. Ten piedad de nosotros y de nuestros hijos. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros como congregación, las personas que han sido salvas. Ahora te pedimos, Señor, que tú tengas a bien salvar a tu pueblo en estos días. Que estos días sean días de regocijo. Gracias, Señor, te damos por nuestros misioneros. Ayúdalos, Señor, al predicar este mismo Evangelio en otras partes del mundo. Te rogamos por nuestros hermanos Phillips. Ayúdalos, Señor, en su obra. Bendice a nuestros hermanos de Chihuahua. Cuida a nuestra hermana Alicia. Bendícela al dar clases, que muchos niños conozcan a Cristo a través de su ministerio. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que tanto le debemos a Él. Te pedimos, Señor, que esta próxima semana vivamos vidas dignas de Él, que andemos conforme a su voluntad. Ayúdanos, Señor. Ten compasión de nosotros. Sabemos que a menos que tú hagas la obra, todo será en vano. En Cristo Jesús. Amén.
Amén.